¿Qué tal? Bienvenidos a No Tiene Nombre, un sábado más y aquí estamos ahora a miles de kilómetros de distancia. Nacho Mullenberg, ¿cómo estás? Desde Argentina, enviado especial.
¿Qué tal, Enric Sánchez? Qué raro hacer un podcast así, online. No me
Pero
gusta nada, ¿eh?
rarísimo, no me gusta nada. O sea, vamos, no, no, horrible, horrible.
Hubiéramos durado tres capítulos haciéndolo online así.
Es que un podcast online, mira, ya lo digo para toda la gente que no se puede hacer. A ver, una cosa es que tengas una entrevista un día o tal, pero un podcast así conversacional, de nuestro rollo, dos amigos que hablan y tal, así es imposible, absolutamente imposible.
No, no. Y aparte vamos a poner en situación a la gente. Estoy que ha diluviado recién en Buenos Aires, una cosa que se caía el mundo y se fue el wifi. Ahora estoy conectado con el teléfono, es que no, no, incómodo, ¿sabes? Pero
No,
bueno,
no.
esperemos que dure.
Muy incómodo. Si veis que el capítulo dura menos, será porque es lo que hemos hecho lo que hemos podido. Hemos hecho lo que hemos podido.
Sí, escúchame, Enrique, ¿qué tal por allá, por Barcelona? ¿Cómo va todo?
Muy bien, estoy en Villace. Bueno, he tenido una aluvión de gente que está absolutamente consternada con mi abandono de Villacebra.
Normal, normal, somos muchos, sí.
O sea, ha habido como de verdad una ola de gente que me dice, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué tal? Que no ha pasado nada. O sea, simplemente es que cosas han cambiado. O sea, la gente se cree que nos hemos peleado, ¿qué tal? Vamos a ver. Que no ha pasado nada. Simplemente que Nacho es una persona que ahora mismo está en Argentina, mañana estará en Colombia, porque te vas a Colombia después, ¿no?
Sí, correcto.
Colombia, después se va a Miami, no sé qué, y está en un momento de crecimiento. Y esto se cogió en un punto y ahora estamos en otro. Yo ya lo expliqué la semana pasada, pero bueno, vuelvo. Yo también estoy bien en casa, ya no vengo tanto, no sé qué, y al final simplemente, pues, estamos en otra etapa, no pasa nada. Pero la gente, bueno, o sea, vamos. Ayer me encontré, por cierto, a tus chicas, a María, Albi y Elena, y de repente me dicen, María y Alba, que habían llorado, dice, hemos llorado mucho porque te vas, digo, pero un momento, o sea, ¿podemos parar de hacer esto tan grande? Lo agradezco mucho este amor, pero que no pasa nada.
Bueno, nada, no, no volveremos a repetir eso, pero obviamente no pasó nada, simplemente, joder, estás eligiendo trabajar en otro lado, punto, nada más que eso.
Ya está, ha cambiado, yo tengo un estudio donde grabo el Vidas Contadas, está el club, tengo mi casa, no sé qué. Y esto era un sitio donde, bueno, hace un año nos juntábamos los tres, no sé qué, ahora pues estamos en otra etapa y ya está, y las cosas evolucionan, pero bueno, a la gente le ha sentado fatal.
Ya. Bueno, no pasa nada. Escúchame, Enrique, tengo una pregunta que hacerte, porque acá, lógicamente, la Navidad se vive en verano y es algo curioso, ¿no?
Claro, es
Porque
verdad.
siempre, al estar en el hemisferio sur, siempre la Navidad y las fechas de fin de año son con verano, calor, playa y todo lo que envuelve la Navidad del hemisferio sur. ¿Cómo se está viviendo por ahí, por Barcelona? ¿Alguna novedad?
No, pero tengo una pregunta. Ahora me has hecho coger
Sí.
interés por una cosa. Claro, tengo una pregunta, porque a nivel mundial, la Navidad es en invierno. Es decir, yo qué sé, Nueva York, ahora mismo pues está nevado, la gente va abrigada, han hecho el encendido del árbol, todo esto. Y cuando tú vas a comprar adornos navideños, que yo fui ayer a una tienda muy grande que hay en Barcelona, que es brutal,
Ajá.
claro, todos los adornos navideños son tipo un Papá Noel en una cúpula de estas que está nevando, todo de frío, renos, no sé qué. Entonces, claro, todo esto, ¿hay una decoración paralela de verano en Argentina?
¿Sabes que realmente no me acuerdo cómo funciona el tema de la decoración y todo eso? Yo imagino que no habrá tantas cosas y tantos guiños a la nieve, pero Papá Noel está vestido igual, lógicamente. Y me
No
acuerdo
tiene
cuando yo.
lógica, no tiene lógica.
No tiene ninguna lógica, no tiene ninguna lógica, pero claro, no lo vamos a poner a Papá Noel en chanclas y en bañador. Entonces tiene que llevar su atuendo, ¿no? Natural. Pero sí que recuerdo que yo me disfrazaba con mis primos pequeños acá de Papá Noel y pasaba un calor que no te das una idea, porque claro, Papá Noel tiene el disfraz que tiene. Así que sí,
Claro,
es curioso, pero bueno.
es como que vais al revés del mundo, ¿no? Porque todo el mundo está como en un invierno decorativo y vosotros estáis en verano. Entonces es raro, ¿no? Porque es como, o sea, es que no sé, no, no me lo puedo imaginar, ¿no? Es como si en verano, en agosto, aquí en Barcelona, de repente llegara decoración de nieve, de no sé qué. Es muy raro.
Claro, es que al final sí que es cierto que adaptamos algunas cosas, ¿no? con las luces, los fuegos artificiales, es como más festejo, como que la Navidad no se vive tanto desde esa, desde la Laponia, ¿no? Que es originalmente, sino como más una celebración, familia, festejo, disfrutar, cerrar el año. Va por otro lado, ¿no? Que te vas a la playa con los amigos, los fuegos artificiales, las lucecitas y el árbol con adornos más por ahí tropicales incluso, ¿sabes?
Claro, me parece, de verdad me parece curioso y justo lo pensaba ayer cuando entré en la tienda y justo pensé en ti y dije, hostia, claro, esto, ¿cómo debe ser en los países que lo viven en verano, ¿no? Me resulta muy raro pensar en una Navidad veraniega. Es curioso, pero
Sí,
sobre
sí,
todo
sí.
esto, de saber cómo decorabais las casas, porque hay algunos árboles que incluso vienen como con nieve, ¿no? Y claro, es raro, ¿no? Porque tú estás en verano, pero pones un árbol con nieve.
Sí, no, acá la nieve lógicamente no tiene cabida, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Pues sí, yo estoy ya en proceso de decoración. De hecho, hoy voy a decorar toda la casa ya.
Ah, muy bien.
Sí.
¿Y qué es decorar toda la casa? ¿Qué significa exactamente?
Vale, aquí ya entramos ya en temas un poco ya en profundidad, porque yo me he dado cuenta de una cosa, que ayer yo pensaba, hostia, no sé por qué me pasa. Yo ahora mismo vivo solo, ¿no? Y estoy muy a gusto viviendo solo. Pero, por ejemplo, en tema decoración de Navidad, yo creo que igual es una cosa que en mi cabeza está más como, es una cosa como más familiar, más de compartirlo, no sé qué. Y he tenido la duda de decir, hostia, sí, decoro toda la casa porque es para mí. Es como raro, ¿no? O sea, yo llego, enciendo mi árbol, o sea, me hace un poco triste. No sé si me explico. O sea, si hay una, ¿no? Una pareja, una familia incluso, es como los regalos, tal, tiene toda una gracia, pero hostia, yo montar todo un Belén, montar todo el árbol, la decoración y tal, para mí mismo me ha parecido raro. Yo quiero que la gente me diga si la gente que vive sola, que son oyentes, que viven sola, si decoran la casa, quiero saberlo.
Sí, es un buen tema, ¿no? Pero al final, no decorarlo también te hace ir un poco a contracorriente y no sé si precisamente se acentúa la soledad o la tristeza, ¿no? Porque también es cierto que son épocas que en función de cómo te agarre, puedes sentir cierta melancolía, ¿no? Porque sí que es cierto que yo la Navidad también la asocio a familia, a unión, a festejo, a celebración. Pero bueno, yo creo que lo haría, ¿eh? No sé si me fliparía tanto de una casa de recontra decorada, pero unos detallitos sí que tendría. No sé, para ese espíritu navideño.
O sea, Nacho, si tú vivieras solo, ¿tú decorarías la casa?
Sí. No unos detalles, sí, por ahí en la puerta, algo. No tendría un arbolito de Navidad, porque sí que el arbolito de Navidad a mí me daría tristeza tenerlo estando solo, ¿eh? Personalmente.
Vale, es que ese es el tema. O sea, no sé si poner árbol. Ese es el tema.
Yo no lo pondría.
Vale.
Árbol no. Decoración de lucecitas, un Papá Noel así decorativo y ok. Pero árbol, personalmente, yo no lo haría.
Vale, o sea, tú pondrías cuatro detalles tipo un reno así tipo de oro, ¿no? De estos así bonitos. Cuatro tonterías, pero no te pondrías a hacer como la gran decoración.
Correcto, correcto, 100%.
Ya. Yo árbol me gusta mucho estéticamente, me hace ilusión, pero tengo mis dudas porque ayer veía, ¿no? Árboles fui a la Fira de Santa Llúcia, conoces, ¿no? En Barcelona, que
Sí.
en la catedral y tal. Y veía los árboles tal y la gente y decía, hostia, no sé, yo ahí comprar el árbol, encenderlo yo ahí cada día para mí. Es que es como un poco raro, ¿no? Porque lo entiendes para ti, para verlo tú. Es como raro, ¿no?
Sí, te entiendo. Bueno, entonces no sabes, estás ahí que estás en la duda.
Estoy en la duda. O sea, hoy quiero hacer cosas, pero estoy en la duda. Y de eso, precisamente, Nacho, te quería comentar que el otro día pensaba, el otro día estaba viendo un vídeo de una chica, de una comunicadora catalana. Ah, bueno, la conoces porque creo que un día, no sé si habló de ti o algo, se llama Juliana Canet, ¿sabes? Una chica
Sí.
rubia. Y el otro día estaba viendo un vídeo suyo en TikTok que decía que hay cosas que la idea en sí es mejor que la ejecución. O sea, que por ejemplo tú piensas, voy a comer chocolate con churros y es brutal la idea, pero luego no lo disfrutas tanto, ¿no? Entonces, lo ato un poco a eso, ¿no? A decir, hay cosas que, hostia, Navidad, decorar la casa, no sé qué, pero luego el hecho en sí de hacerlo no es tan guay. Es más la idea que tienes de hacerlo.
Absolutamente. Y muchas veces pasa con los viajes, con ir de vacaciones. La planificación es hermosa porque vas ideando un montón de cosas y vas descubriendo desde el ordenador, incluso desde la comodidad de tu casa o desde estar en el sofá y decir, oh, voy a ir a esto, voy a ir a lo otro. Y después, claro, se te juntan y se te suman variables que no contemplabas. Y es, por ejemplo, yo, el sudor que tenía recién, entré empapado a un lugar, claro, y digo, uy, estoy en Buenos Aires, estoy en un barcito, qué lindo estar en la esquina, escuchando a la gente. Y en el momento estaba empapado, con frío, a la vez que tenía calor, el aire acondicionado. Entonces, en mi mente hace 2 horas era mucho mejor de lo que estoy viviendo ahora, ¿no? Y es un ejemplo banal, pero en realidad pasan un montón de cosas.
Claro, no. O sea, claro, por eso. O sea, la expectativa de las cosas, ¿no? De que lo que dices, en viajes pasa mucho, la expectativa de qué bien me lo voy a pasar. Y luego cuando estás allí, a mí me pasó también, por ejemplo, en Nueva York, el último viaje así como más grande que he hecho, que es, ya claro, Nueva York, voy a hacer tal. Y luego vas y dices, sí, pero siempre hay un punto como de cuando lo estás viviendo no es tan guay como cuando lo estás proyectando, ¿no?
Sí, mira, de hecho, Enrique, esto me pasó, te comentaba antes de empezar a grabar que estoy acá en Buenos Aires y yo, por ejemplo, nunca me había quedado en el centro de la ciudad, en el microcentro, cerca del obelisco, ¿no? Y ahora, por temas logísticos, me pusieron un hotel, la conferencia era ahí cerca y dije, en vez de irme a 1 hora, que es donde estoy ahora con mi familia, me quedo ahí, ¿no? 2 noches. Total que aproveché para estar tranquilo después del viaje, del jet lag, preparar bien la conferencia. Hice una conferencia para 1.000 personas, por cierto, Enric Sánchez,
Qué
que
brutal, ¿eh?
estuvo
No, no, vi el vídeo alucinante, o sea, espectacular.
muy bien, muy bien. De hecho, una conferencia que me sentí cómodo, porque realmente a mí personalmente hay veces que cuando estoy arriba de los escenarios no lo disfruto tantísimo, sino que me pongo un poco tenso. Bueno, son, ¿no?, aprendizajes que vamos haciendo y nunca había hablado para tantas personas. Entonces, lo disfruté, esta vez lo disfruté. Y por cierto, si algún oyente quiere ver la charla que ha ido muy bien, son 20 minutos, se la regalo. Así que me escriba por Instagram y se la paso. Dicho esto, lo que te estaba contando es que estoy en el centro de la ciudad, estaba en el centro de la ciudad y salí por las noches a cambiar dinero o lo que sea. Y estas noches en el centro tuve la oportunidad de salir a cenar por ahí, a dar una vuelta. Y realmente, Enrique, si hay algo que me llamó la atención fue la decadencia de la ciudad. ¿Cómo la encontré? Me dio tristeza verla de una manera tan sucia, con gente tirada en el suelo. He visto nenes chiquititos drogándose, pero de 6 años de edad, 7 años de edad.
¿Qué dices,
Una
tío?
cosa, sí, te lo prometo, una cosa que me revolvía el estómago. Algo fue feo, el impacto fue feo. Y me acuerdo, todas las noches que salimos ahí, cuando estábamos con la gente del evento, íbamos a comer a un restaurante y la comida que sobraba nos la llevábamos y se la empezábamos a repartir también a la gente que está tirada durmiendo en la calle, en cualquier local que encuentran por ahí, en la salida del metro, incluso donde me dijeron que dormía la gente el otro día, en el aeropuerto. Mucha gente homeless, digamos, durmiendo en el aeropuerto, ¿no? Y yo no lo vi eso, ¿eh? Esto me dijeron que fue hasta unas semanas o unos meses. Bueno, total que, claro, le dábamos la comida a la gente que estaba en la calle, e insisto que eran muchos, ¿no? Y de repente veo un nene drogándose, Enrique, que de verdad podría haber sido el hijo de cualquiera de nosotros, y te choca ver a un nenito pinchándose con 6, 7 años.
Ya, pero
Entonces,
es muy heavy eso, ¿no?
es muy bestia, yo no lo había visto en la vida. Entonces, fui y claro, el impulso que te sale es decirle como, no hagas eso, chiquitín, por favor, o sea, trata de, no, no, no sé, no sé ni lo que le quise decir, ¿no? Y fui, le di la comida y le digo, no, no hagas eso, le digo, ¿por qué no tiras la? Tenía una bolsa y tenía cosas, no, no sé ni qué eran, en la mano. Y le digo, no hagas eso, tira eso, tíralo, vení, vení. Le digo, vamos a tirarlo. Y me sacó con violencia, ¿no? Como diciendo, ah, salí de acá, no sé qué. Y le digo, pero ¿por qué no dejas eso? Y me dice, ¿y que si no, qué hago? Y digo, wow, que con 6 años o 7 te digan eso y esa reacción. Y estaba con la hermana, que la hermana tendría 9, tirados ahí. Vi escenas de gente practicando sexo en la calle, que seguramente sea también para conseguir droga. Entonces, todo eso me pateó y me fui. Estuve 2 noches ahí en el centro de la ciudad, cosa que no había estado nunca en la vida. Y que, claro, tiene una cara durante el día y es la gente que va a las oficinas, es la zona bancaria de Argentina también. Y por la noche eso, la cara B, que es desgarradora, la verdad.
Sí, porque, mira, yo me acuerdo una vez, o sea, entiendo que tiene que ser muy chocante volver a tu país, yo me imagino, ¿no? Yo me voy de España ahora y me instalo en, yo qué sé, Nueva York, y claro, volver después a España y ver estas escenas tiene que ser absolutamente desgarrador, porque al final es tu país, ¿no? Yo me acuerdo cuando vino Marcos Ourman, que tú me trajiste a Marcos Ourman para Vidas Contadas, y me acuerdo que fuera de micro hablábamos y tal, y me dijo una frase que siempre me acuerdo porque me impactó mucho, que me dijo, he estado en Argentina y me he dado cuenta de que ya no hay un lugar donde volver. Y me impactó mucho esa frase, ¿no? Ya no hay un lugar donde volver. O sea, ya esa cosa del camino de vuelta a casa, ¿no? Que todos tenemos, aunque no quieras volver, pero esa cosa de tengo un sitio que es mi casa, yo creo que a los argentinos en este momento es como que ya no tenéis lugar donde volver, ¿no? Y me parece como muy triste.
Sí, la verdad que es como te digo, ¿no? Hay un montón de realidades diferentes. Argentina es un país enorme, maravilloso en unos aspectos, lamentablemente destrozado en otros a nivel económico. El otro día colgaba en Instagram una foto de 50 euros, como hace unos años, eran 50 pesos. Sí, había la paridad 1-1, ¿no? Casi. Era con dólar en realidad, pero el euro estaba un poquito más caro. Pero vamos, 50 euros, 50 pesos. Hoy esos 50 pesos fueron 50 mil. No, perdón, esos 50 euros fueron 50 mil pesos. Son 50 mil pesos. Eso es una barbaridad, es una salvajada. Eso destroza cualquier tipo de oportunidad. Eso genera una brecha tremenda en la población. Eso genera que un montón de gente no pueda acceder a educación, a sanidad, a comida, a un techo mismo, que ahora mismo está diluyendo y hay gente tirada en la calle que no tiene para comer. Y ver eso en primera persona a mí me impacta y me destroza anímicamente y emocionalmente del país en el que uno nació y de que es su gente, entre comillas, y decís, país destrozado por gente, un grupo de personas que son unos corruptos que siguen robándose el dinero y que ves que destrozan el país sin impunidad, sin límites, por más de acumular cada vez más poder, más riqueza, en fin, te hace sacar una rabia interna y unas ganas de ayudar tremendas, pero sabiendo que no, que el impacto que podemos dar creo que es poquito, pero bueno, al menos algo, ¿sabes?
Claro, y Nacho, una cosa, este no es un programa que hable de política, desde luego, y no vamos a entrar en política, pero
No,
es un programa que habla
nunca.
de reflexión, y a mí como reflexión, no como política, sino como reflexión, sí me interesa el decir, ¿cómo un país como Argentina, que tiene recursos, que ha sido una gran potencia, que tiene gente que creo que es muy capaz, ¿cómo llega Argentina a este punto de degradación? O sea, ¿cómo puede ser que un país como Argentina haya llegado a esto? Sin entrar en política, ¿eh? Simplemente como reflexión, de decir, ¿cómo puede llegar a un país como Argentina llegar a este punto de decir, hostia, es que esto le podría pasar a España?
Sí, totalmente. Bueno, yo creo que en el caso de Argentina hay muchos factores que influyen, ¿no? Primero, la inestabilidad económica, eso es una realidad. Cuando tú tienes una moneda tan débil, esto te da una situación, les da a la gente una situación de fragilidad muy grande, ¿no? Y esta devaluación tan grande que ha tenido Argentina en las últimas décadas ha sido de las mayores a nivel mundial. Entonces, nada bueno puede salir de ahí cuando estás de una forma directa empobreciendo a tu gente, ¿no? La clase media, Enrique, va desapareciendo. Por eso nosotros nos fuimos de España, de Argentina, hace 20 años. ¿Por qué? Porque a mi papá le metieron una pistola en la cabeza. Porque a mí me intentaron secuestrar en Argentina con mi hermano pequeño y con Fede, el del medio, y con un amigo. Me sacaron una pistola y me dijeron, venite y te vas al coche este. Porque por un reloj, por un celular, te pegan un tiro en la cabeza. ¿Por qué? Porque la clase media va desapareciendo. Genera una brecha tan grande que no ves un horizonte al que ir. sea, si yo estoy acá en casa de mi tía y mi tía está tirando de ahorros, mi tía que le ha vivido siempre maravillosamente bien y que va teniendo una situación que ella, como tantos otros millones de personas, que no les alcanza para ir a final de mes. No, no digo que sea el ejemplo de mi tía como tal ahora, porque realmente no lo sé hasta qué punto, ¿no? Pero que está tirando de ahorros a sus 55 años, es una realidad. Entonces, la jubilación, mi madre, arquitecta, que trabajó toda la vida, cobra 180 euros de jubilación al mes. Eso es un engaño cuando te dicen, hey, no, trabaja ahora, cotiza para que el futuro vas a tener y asegurar tu jubilación. Mentira podrida, ¿no? Tenemos una deuda externa tremenda en este país. No sé de cuántos miles o cientos de millones de dólares estamos atados cada vez generando más deuda, cada vez poniéndole trabas más a la riqueza, a la gente que quiere construir negocios, que quiere quedarse en el país. A esta gente se le expulsa. ¿Por qué? Porque le pones trabas, le pones impedimentos, hay un cepo al dólar. Yo con mis ahorros, con mi dinero, solo puedo acceder a $200 al mes. No puedo hacer más. Entonces, esto es una serie. Enrique, ¿me escuchás?
Sí, perfectamente.
Ay, perdón, pensé que te habías quedado.
No, no.
Esto es una serie de decisiones y acciones que hacen un montón de políticos que van destruyendo poco a poco el país y evidentemente, independientemente del color del partido político, la corrupción, ¿no? La corrupción es un problema constante no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Y bueno, esto hace, es una serie de cosas que destrozan un país y destrozan la gente y destrozan, ¿sabes qué? Sobre todo, Enrique, la ilusión, la
La
fe,
esperanza,
la
claro.
esperanza. ¿Por qué? Porque esos chiquititos que veía ahí no tienen ningún atisbo de luz, nada. No hay esperanza en lo que agarrarse. ¿A qué se agarran? A una bolsita de droga. A eso se agarran.
Claro,
Y eso es
y
tremendo.
esta gente que es la siguiente generación, cuando llegue a 18, 20 años, tú imagínate, gente que se ha estado drogando desde los 6 años, pues es que van a ser auténticos inútiles, claro. O sea, no, no valdrá para nada esa generación. Entonces estás perdiendo. No solo lo de ahora, sino que estás perdiendo la siguiente generación, ¿no? O sea, es muy heavy.
Totalmente.
Lo que me preocupa es que muchas de las cosas que dices me empiezan a recordar un poco a España, ¿no? Esas trabas a la gente que quiere hacer cosas, al emprendedor, ¿no? Esa presión fiscal, todo esto, esa corrupción, del color que sea, ¿eh? Yo, insisto, no hablamos de política, sino de reflexión y decir, hostia, tanta gente que ves de todos los partidos robando, que solo quieren el poder, que no sé qué, y dices, bueno, pues ojo, porque nadie seguramente hace 20 años pensaba que Argentina podía estar como está ahora, y ahora todos nos creemos inmunes, ¿no? No, España no será. Bueno, pues con una deuda también bestial, o sea, muchas de las cosas que has dicho es como, me recuerda peligrosamente a España, ¿no? O sea, que esperemos que en algún momento entre alguien que ponga orden a todo esto, porque vamos, sería una pena que acabara igual, ¿no?
Sí, para bien o para mal, España está dentro de un contexto más global que es la Unión Europea y que hay otros países que se apoyan, entonces no creo que termine como Argentina, ¿no? Pero bueno, a quién sabe, al fin y al cabo, como vos bien decís, o sea, hace unos años o sea, sí es cierto que Argentina al menos lleva 40 años en decadencia, eso es una realidad, ¿no? Desde que yo he nacido estamos en crisis acá y está cada vez peor cierta parte de la población, gran parte de la población, ¿no? Pero otra cosa que me llamaba la atención, Rick, es como acá, en estos países pobres donde hay desigualdades tan grandes, las personas de poder adquisitivo se aíslan en burbujas. Y ojo, no de gran poder adquisitivo, sino de ya cuando empezamos a ser medio alto, por una cuestión de seguridad, se van a los barrios privados. Cada vez hay más barrios privados.
Claro.
Y los ves que parece como entrar de verdad en un recinto así, en, no sé, en un fuerte, donde hay seguridad privada, donde está todo vallado y donde adentro es como una especie de oasis de casas, jardines abiertos. Y bueno, se van ahí porque tienen miedo a que les secuestren, los roben o les peguen un tiro en la cabeza, ¿no? Entonces, esto a mí, ¿qué quieres que te diga? Me impacta, es una realidad. Después hay un montón de gente maravillosa y espectacular y yo voy por la calle y ahora y no pasa absolutamente nada y estoy hablando con la gente y súper educada porque sabes cómo son gran parte de los argentinos que son que es gente muy, muy formada, muy culta, muy inteligente. Pero sí es cierto que la gente con mayor capacidades o posibilidades también está buscando nuevos horizontes alrededor del mundo, porque el país, entre comillas, también te expulsa, ¿no? Y eso es doloroso.
Claro, porque Nacho, yo entiendo que tú también estás viviendo dos realidades, porque por un lado has visto esta parte de la calle, digamos, tan dura, pero por otro, tú ahora te estás juntando, que justo has ido a Argentina para esto, pues eso, ¿no? Una conferencia con emprendedores, con gente que tiene su negocio, que está intentando, pues eso, ¿no? O empresarios. Y claro, supongo que esa es otra realidad que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Tú estás viendo lo de arriba y lo de abajo, ¿no?
Sí, tal cual. Ayer estuvimos en una casa que también, en un barrio increíble, en una mansión espectacular, donde nos juntamos muchos empresarios, éramos como 40, una cosa así. Y es verdad, es cierto, ¿no? Pues esos viven en su realidad. Y también te digo, Enric, está bien que la vivan de esa manera. Y en cierta medida, yo también estoy acá en una burbuja. Y me voy a meter en la burbuja porque... ¿Para qué me voy a generar como cierta ansiedad o cierta insatisfacción incluso o inseguridad en según qué caso? Yo me tengo que sacar el reloj en según qué lugares, por ejemplo, y digo, ¿para qué me voy a meter en esos lugares? Yo ya tengo, mi gente está acá y es normal que quieras estar en cierta burbuja, ¿no? Porque... hay un montón de cosas que no podemos hacer nada y que no depende de nosotros a nivel personal, ¿no? Puedes dar una manito, pero luego cada uno tiene su vida, tiene que seguir tirando por lo que ellos consideren y esa brecha social, quieras o no, en cierta manera uno también es partícipe de eso, pero bueno, es que es así, es la realidad. Argentina es un país muy, muy curioso y hay muchas cosas que si no las estás viviendo acá no se pueden entender.
Bueno, esperemos que quien venga ahora, yo no tengo ni idea ni me interesa la política, y menos la de Argentina, porque no tengo ni idea, pero esperemos que quien venga, porque ha habido un cambio, ¿no? Esperemos que quien venga, sea del color que sea, pues que arregle algo y que sea un poco mejor.
Sí, totalmente, pero yo no sé, tampoco en Barcelona, ¿no? Que a veces no nos damos ni cuenta de ciertos problemas que hay, incluso no hace falta irse a Argentina para verlos, pero incluso que debe haber en Barcelona, ¿no? De pobreza o de gente que ni siquiera puede llegar a tener un techo o cosas para
Seguro,
vivir, ¿no?
seguro.
Seguro, seguro, esa es una realidad, pero hostia, de verdad que ver al chiquito ese metiéndose y pinchándose, me dejó en shock, o sea, me dejó en shock porque digo, al final estamos acá por una, creo que también todos deberíamos tener, y yo sí que soy socio de tres ONGs en las que dono, vos puedes donar dinero, puedes donar tiempo, puedes donar recursos, pero sí que creo que todos deberíamos ayudar, ni que sea 10 euros al mes, de verdad, con algo que te toque el corazón. Y a mí cada vez más, desde que soy padre, me toca el tema de los niños. Y bueno, gracias a esto me asocié también a otra ONG donde, no acá en Argentina, pero sí en Barcelona, ayudan a niños con enfermedades que ahora ni siquiera sé cuál es, pero yo quiero aportar, ni que sea, no sé, un granito de arena. E insisto, que a veces si no tenés dinero y tenés tiempo, que vayas ahí. Porque tanto el tiempo, una mano presencial o 10 euros, insisto, 20 euros al mes a una ONG que te saquen de forma recurrente, yo lo tengo como una suscripción. Yo, por ejemplo, no pago Netflix, no tengo Netflix, pero estoy suscrito a alguna ONG. Y esa, mira, es la manera de también dar una mano. Y también creo que gente como vos, Enrique, gente como yo, también tenemos esa labor social de al menos aprovechar este espacio que nos escuchan pues decenas de miles de personas para compartir estas inquietudes y en cierta medida reflexionaba, y con esto ya termino, de que no sé si incluso mi propio progreso es una manera de inspirar a otros, ¿no? Y de ayudar a otros, porque yo soy clase media total acá en Argentina y en un momento mi papá, médico cirujano, con un máster en laparoscopía y un médico súper formado, de repente llegó un momento que estaba ganando lo mismo que un camarero, que un trabajador de McDonald's, con todos mis respetos para una persona que hizo 10 años de carrera en medicina que salva vidas, ¿no? Y creo que también me siento orgulloso del camino recorrido a nivel personal y profesional de poder mostrar también al mundo de que, joder, yo que no tenía ni para pagar el alquiler, y lo he dicho muchas veces, ni 150 euros hace unos años, que ahora puedo tener mi propia familia y que puedo ir al supermercado a comprar sin mirar los precios, eso para mí es el éxito. Eso para mí es ganar en la vida. Es decir, le puedo dar a Bruno, Bruno tiene hambre y le puedo comprar lo que quiera. Y a veces se me olvida a mí el primero de que eso tan arraigado que lo tengo ahora era siempre fue un éxito para mí. Yo digo, quiero ir al súper y no mirar precios. Y a día de hoy lo puedo hacer, ¿no? Entonces, no sé, me vengo reflexionando mucho desde que llegué a Buenos Aires, querido.
Bueno, la escalera de valores, ¿no? Otra vez, lo hemos hablado varias veces en el programa, ¿no? Para mí la riqueza, el otro día se lo decía a Fito, justamente, mi entrenador personal, ¿no? Y le decía, digo, yo, para mí, el poder, el pensar que yo mañana puedo, sin ningún, digamos, desajuste, sin ningún problema, es decir, me puedo ir mañana una semana a el país del mundo que me dé la gana. Ya no a nivel económico, sino a nivel de tiempo, me refiero. O sea, de decir, me puedo ir a Nueva York la semana que viene por tiempo, o sea, me lo puedo organizar, me puedo organizar la agenda y por dinero me podría ir una semana tal. Y yo le decía, para mí eso es rico. O sea, yo no sé cuántos ceros de más tiene gente en el banco, pero yo, que no tengo muchos, ¿eh? Que no es que tenga muchos ceros, pero esa posibilidad de decir, bueno, me podría ir a Nueva York una semana en el momento en que quiera. Para mí, eso es la riqueza, eso es ser rico, ¿no? Que junta libertad y tranquilidad económica, ¿no? Y yo no, sinceramente, y cada vez menos, no necesito un Ferrari, no necesito una mansión, o sea, yo a veces estoy en casa y pienso, si es que teniendo una casa normal, o sea, ¿para qué quieres más? Quiero decir, que está muy bien una mansión con una piscina grande, bueno, pues el que la quiera, bien, ¿no? Pero yo creo que como vivimos nosotros, que es clase media, en este punto yo me siento rico en el sentido de disponer de mi tiempo y de poder vivir la vida como a mí me hace ilusión vivirla, que es el poder decir, pues oye, si mañana me voy un finde o me voy 4 días a no sé dónde, pues no me ocasiona ningún problema y sobre todo puedo hacerlo, ¿no? Que hay mucha gente que a lo mejor está más atada a horarios o lo que sea. Y para mí esa es la verdadera riqueza. Y ahí otra vez más, ¿no? Ordenamos nuestra escala de valores en lo que queremos. Hay gente que quiere acumular dinero. Yo quiero acumular experiencias que tampoco, si te lo paras a pensar, son tan caras. O sea, al final lo guay de la vida de verdad es gratis, ¿no? O sea, respiramos gratis, tenemos gente que nos quiere gratis y podemos hacer deporte y podemos, o sea, al final no hace falta tanto dinero para ser feliz, ¿no? Es un poco la reflexión final.
Absolutamente. Te voy a contar una historia. ¿Cómo vamos de tiempo, Sánchez, querido?
Bien, hoy como nos está fallando un poco el wifi, si quieres lo hacemos un poquito más corto, pero la verdad es que no tengo ni idea de cómo vamos de tiempo porque no lo he mirado.
Muy bien,
De
fantástico. Pues te voy a
debemos,
contar una historia.
pero debemos llevar unos 20 minutos.
Vale, perfecto. ¿Sabes qué? Vine en el avión y me encontré al lado mío a José, un señor argentino que venía de viajar por Europa. Y empezamos a hablar. La verdad que el señor era, me hacía acordar, este año se murió mi abuelo, el único que tenía, el único que conocí en vida, y me hacía acordar muchísimo a mi abuelo y me daba mucha mucha ternura. El hombre que estaba viajando solo, y le digo, ah, estás viviendo en Argentina, en España. Empezamos a hablar y me contó su historia brevemente. Y me dijo, mira, Nacho, yo he ganado muchísimos millones de dólares. Yo soy odontólogo. Él generó mucho dinero como uno de los odontólogos de referencia acá en el país y lo contrató a la Universidad de Miami. Y durante, creo que fueron 15 años, iba 2 veces al mes a Miami a hacer unas clases. La Universidad de Miami, aparte de todo lo que le pagaba, le dio un sueldo vitalicio de, no sé si era, no me acuerdo cuánto, 3.000 dólares al mes, que en Argentina es mucho dinero, aparte de todo lo que él acumuló, ¿no? Y me decía, Nacho, en el 2020 se murió mi mujer. Se murió mi mujer que llevaba con ella desde los 15 años. La vacuna del COVID le hizo un efecto diferente, raro, y le agarró leucemia por culpa de la vacuna. O sea, esto es lo que te estoy trasladando, lo que él me dijo, ¿eh? Yo no tengo ni idea hasta qué punto es así o no, pero vamos, no creo que me mienta, obviamente. Total, que esta enfermedad que la agarró la fulminó a la mujer en 5 días cuando estaba perfecta, perfecta. Y el tipo que llevaba desde los 15 años con ella no se pudo ni despedir, ¿no? Y la mujer era austríaca, era de Salzburgo, y se juró que cada año iría a Europa, a Salzburgo, a recorrer su pueblo, a recorrer donde estaba ella, ¿no? Donde ella nació y demás. Y el tipo venía de haber estado un mes con sus amigos jugando al golf en Europa y sobre todo recorriendo Salzburgo. Y el tipo este se le ponían, imagínate, los ojos de cristal, así, ¿no? Acristalados de lágrimas, emocionado, pobre. Y me contaba, primero me dijo dos cosas. Se intentó suicidar dos veces. Tiene dos hijas y tres nietas. Una se intentó tirar del balcón y lo frenaron. Entró la vecina de casualidad y le dijo, José, no lo hagas, José, José. Y de repente no se tiró. Y obviamente dijo que en cuestión de 20 minutos tenía a sus hijas, sus nietas, todas en su casa y lo apoyaron. El tipo le pegó tan fuerte la muerte de su mujer que se tuvo que ir a tratamiento psicológico, psiquiátrico, empezó a medicarse y tuvo una recaída y se intentó tirar a las vías del tren. Y también lo frenaron justo a tiempo, ¿no? A partir de ahí empezó a vivir mucho más conectado, en recuperación, entendiendo lo que es la vida para él. Y me dijo, Nacho, si hay una cosa de la que me arrepiento, es de haber trabajado tanto y acumulado tanto dinero para ahora estar solo. ¿Y sabes lo que le dije a mis hijos? Me voy a quemar toda la plata. Porque ahora tengo mucha plata. Yo a mis hijas les he comprado cada una su casa y ya está. Ahora voy a disfrutar del dinero y lamentablemente lo voy a tener que disfrutar solo porque mi mujer no está acá. Pero si hay algo que me arrepiento es de haber trabajado tanto.
Es increíble porque es una historia que se repite tantas veces, o sea, tanta gente que al final de su vida dice, hostia, pero si no era esto, si no era trabajar y hacer mil viajes y mil reuniones y mil historias para acumular dinero y dinero, y entonces con ese dinero comprar un piso y que sea un activo y me dé más dinero, y al final, ¿para qué? O sea, ¿en qué momento lo disfrutas esto, no? Yo tengo 41 años y creo que en este momento soy lo suficientemente joven como para disfrutar y yo me he puesto unos límites reales de decir, no quiero estar 9 horas al día trabajando, yendo cada semana a Madrid, después, pues eso, ¿no? Irme a Miami para ver cómo está por ahí, y entonces ampliar. No, es que no me apetece. O sea, lo hemos hablado eso tú y yo mil veces, ¿no? No me apetece nada. O sea, no, prefiero estar aquí, generar un dinero que me permita vivir bien, que me permita tener una libertad. Y que me permita construir una vida en la que cuando llegue a 80 años diga, me lo he pasado de puta madre. Ya está. O sea, yo todo lo otro, de verdad que yo tengo la conciencia plena de que no, es que no es lo que quiero. O sea, no, es que no quiero eso.
Sí, totalmente. Bueno, hay etapas para todo, hay momentos, pero creo que no es, no sé, cada uno tiene que encontrar su fórmula, lo que le hace bien y ya
Evidentemente.
está. Pero sin olvidarnos de lo que es verdaderamente importante y es de, al menos para mí, ¿no? De compartir con tus seres queridos, de estar tranquilo y de tener tiempo de calidad y salud para, joder, para vivir y para compartir. Es que al final nos complicamos demasiado la vida, ¿no? Y es claro, está claro que siempre hablamos, ¿no? En estas fases en las que no estás como el chiquito de 6 años en modo supervivencia cuando no tenés para comer, evidentemente, ¿no? Si no, tenés que pagar según qué precios. Y también pensaba, ¿no? Joder, qué injusta puede llegar a ser la vida. Porque sí, por más que místicamente, no, la vida no es justa, le da a cada uno lo que necesita para aprender. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Ahora mismo podemos ser nosotros unos privilegiados y hay gente que la está pasando pésimo y yo no sé si la vida es justa o no. Lo que sí no me parece justo es que un nenito de 6 años esté drogando. ¿Qué quieres que te diga?
Desde luego,
No,
desde luego.
no, no.
No,
Sí,
no.
sí, sí.
Yo hay muchas de esas frases que se dicen evidentemente desde el primer mundo y desde el privilegio. Pero cuando viajas un poquito y ves según qué realidad, dices, mira, cállate la boca porque las cosas no son siempre como se dice, ¿no? Así, lo que dices tú místicamente, que está muy bien desde el primer mundo aleccionar y tal, pero luego hay muchas realidades y lo que hemos dicho siempre, y eso creo que lo hablamos en un capítulo, la suerte existe. Y nacer en un país o en otro, en una familia u otra, eso existe, ¿no? El otro día hablaba con un médico que me decía, mucho más importante es el código postal que el código genético, ¿no? Uno,
Wow.
y me pareció espectacular, ¿no? La reflexión de decir, al final uno puede nacer más inteligente o menos, o tal, pero dónde vivas, con quién te juntes, el código postal va a decir mucho, ¿no? Entonces, bueno, a veces hay que entender todas las realidades y ser un poco más empático, ¿no? Con la gente que lo está pasando mal.
Sí, totalmente, totalmente. Pero lo bueno de todo es que también hay un... O sea, al final quiero decir, creo que tenemos que vivir con esperanza. O sea, sin esperanza que me contaba este señor, ¿no? Te puede llegar incluso a no encontrarle sentido a la vida. Y él se intentó quitar la vida teniendo dos hijas y tres nietas porque no veía la luz, porque decía, ya no hay nada más por lo que vivir, ¿no? Y lo que decíamos también, que a mí es lo que me da felicidad también, es el progreso. El progreso no es solo material, ni mucho menos, pero decir, hay esperanza, puedo vivir mejor, puedo vivir de una manera diferente, puedo cambiar de entorno, por más que haya nacido con el código postal X, yo... Soy inmigrante, yo soy una persona que viene de Latinoamérica y que le está yendo relativamente bien en España, ¿no? Entonces, eso es muy difícil de hacer también, pero se puede. Hay que conectar con las personas adecuadas, hay que tener ganas, hay que tener dedicación, hay que pensar en el largo plazo, saber que los cambios no suceden, ¿no? Que no son como un interruptor de la luz, que ping, ahora cambio esto y ya está. No, y vos lo estás experimentando con tu cuerpo físico, con tu salud, bueno, pues llevas apenas 3 meses, ya notas mejoría, ok, pero hay según qué cosas que hay que darle tiempo, pero se puede cambiar. Si yo pude hacer según qué cosas, si tú también pudiste, no quiere decir que todo el mundo pueda, pero la gran mayoría con dedicación, con esmero, con teniendo claro hacia dónde vas, o al menos probar según qué cosas y no querer conformarte con decir, bueno, he nacido en este código postal, por ejemplo, y aquí me quedo. No, influye, por supuesto, pero también hay esperanza y hay camino.
Sí, sobre todo, y lo que dices es que me parece súper importante, que la esperanza es lo último que hay que perder, porque si pierdes esperanza, lo pierdes todo. El libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, cuenta esto, ¿no? A mí me impresionó mucho lo de que la gente aguantaba en campos de concentración, en esa situación extrema, porque pensaba que podía llegar a ver después a sus hijos, a su mujer, tener su familia, su vida, cuando les informaban de que sus hijos o su mujer habían muerto, al cabo de 2 días se morían. O sea, sin esperanza literalmente te mueres, ¿no? Entonces, sí, la esperanza es lo último que hay que perder. Y una cosa que saco yo del capítulo de hoy, que nos ha quedado como muy poco triste, pero creo que necesario,
Sí.
es que también que tenemos que ayudarnos mucho entre nosotros. O sea, que creo que
Sí.
la responsabilidad social de nosotros haber hecho este capítulo, de tú intentar haber ido a este niño y decirle no lo haga, ya, hay que hacerlo. O sea, no podemos simplemente quejarnos, decir esto es así y ya está, y yo me quedo en mi burbuja. Bueno, hay que ayudar a los que tienen menos. Ya está, es así. Es una responsabilidad social.
Totalmente, totalmente. Y ayudar no solo a los que tienen menos desde esa parte de ayudar, sino a... Da igual,
A
ayudar
motivar, a motivar.
independientemente.
Claro.
Sí, y a dar una mano a tu igual, al que sea incluso a veces tu competencia en el trabajo. O sea, de verdad que no, es algo que desde Éxtasis lo promovemos mucho, esa conciencia, esa educación de decir, joder, si yo le doy una mano a Enric, le estoy ayudando a una persona, a un amigo, a un desconocido, a algún socio del club. Es igual, si a Enric le va bien, es que a mí me irá bien. Es mucho mejor tener un entorno de personas a las que le va bien. Estamos en la época en que cada vez, insisto, y sobre todo en Argentina, hay más brecha, hay más distancia, hay más irritación. Si somos buenas personas, si somos generosos, y esto es una habilidad que se cultiva porque lo dice una persona que no era generosa, pero si hay algo que me gusta es dar, compartir contactos, información, ayuda de lo que pueda, pero esto nos hace mejor, al menos no solo internamente, sino también al de al lado. Y si el de al lado crece, vos también creces. Eso es algo que... Ayudo y promuevo mucho, de verdad, que creo que podemos hacer, por más que no podemos cambiar el mundo entero, pero podemos cambiar pequeñas realidades, o al menos la nuestra, desde la ayuda genuina.
Nuestro entorno, sí. Y si cada uno cambiara su entorno, pues acabaría cambiando el mundo. O sea que. Oye, Nacho, te tengo que decir que me ha gustado mucho el capítulo, que creo que era muy necesario, pero no me gusta es que estés en una pantalla. No me gusta. No, no lo disfruto.
A mí tampoco, no me gusta nada, se cortó con el wifi, no, la gente no sé si se habrá dado cuenta, pero no, no, no es lo mismo y como te dije al principio, hacer un podcast a distancia es una absoluta basura.
No, vuelve ya, vuelve ya. No, ya, vuelve ya.
Vale,
Ya has hecho
vale.
el paripé, ha sido. Vuelve ya.
Vale. Bueno, la
Vuelve.
próxima es esta semana desde Colombia y listo,
Y
ya
ya,
el
ya, ya está,
siguiente.
¿eh?
Sí, sí,
Se
sí,
acabó.
sí, sí.
Vale.
Hey, que... ¿Cómo valoran los micros, Enric? Tener el estudio, estar ahí cara a cara, uf, hermoso.
No, nada que ver, nada que ver.
Nada que ver. Bueno, amigo, escúchame, que te quiero mucho.
Yo también te quiero mucho, te echo mucho de menos y la semana que viene lo hacemos así, pero ya la otra nos vemos las caras.
Correcto, basta ya de tanta tontería.
Exacto. Un abrazo
Sí.
fuerte, Nacho.
Un abrazo grande.
Está guapo.
No tiene nombre. Nacho Mullenberg y Enric Sánchez. Un podcast producido por 729.